ya estamos dispuestos, ya estamos en alegre espera, porque claro, se vienen ellos, estarán sobre el escenario en minutos nada más, pero vamos a mostrarte aquí un poquito de una de sus obras más conocidas. Estamos hablando de La vida es hermosa, y te estoy hablando, claro, vos bien lo sabés, de Leloutier, una de las agrupaciones musicales más importantes de la Argentina. Y fíjate que me detuve ahí, que no te dije de humor musical, porque tan solo desde el punto de vista de la música que han generado y generan, tan solo desde muchas de las otras manifestaciones artísticas que resumen en sus más de 53 años de existencia, Leloutier ocupa un espacio enorme en el corazón de millones de habitantes de este planeta que fundamentalmente desde la habla hispana los siguen, los disfrutan, los escuchan como vos y como yo.
Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos, incluso, han llegado a condenarlo a muerte. Tal vez la única novedad en este tema tan antiguo como el hombre sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La vida es hermosa, que Mastro Piero compuso por encargo del CEAS, Centro Estatal de Asistencia al Suicida.
Usted se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante, preparada por los expertos del centro. Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue.
Nuestros problemas son solo bobadas.
Siempre hay personas más desgraciadas.
La vida los atrapa como en una red.
Y están peor que nosotros.
Por ejemplo,
usted.
Olvida esas nubes ideas.
Va bien, todo va bien.
Olvídate, debes olvidarte.
Va bien, todo va bien.
Ya lo has olvidado.
Ya no te acuerdas de que ibas a suicidar.
No, no.
Todo va bien.
Todo va bien.
Muy bien.
Bien.
Bastante bien. Casi bien. Mal.
¿Problemas? A los problemas dígale, no me importa.
Este tiene grandes deudas.
No me importa, no me importa.
Este es muy tartamudo.
No me importa, no me importa.
A este su mujer lo engaña.
No me importa, no me importa.
Lo engaña con un barbudo.
No me importa.
Elegante y muy forzudo.
No me importa.
Le decimos el cornudo.
No me importa.
Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches, ¿por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. Ajá. ¡Opa! Pero, hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio, la muerte merece ser morida. Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida.
Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor,
mejor me siento a esperar sentado.
¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. 3 créditos tengo, sí. No sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, les juro que me dan ganas de matarme, les juro. ¿Cómo que no me ponga así? Usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya suena nuestra canción. Ya estamos listos para seguir disfrutando a estos grandísimos artistas, a estos grandes talentosos del humor y también de la lutiería, los que han generado sus propios instrumentos, pero al mismo tiempo han compuesto las canciones, las arreglaron vocalmente e instrumentalmente, las actuaron, las actúan, se suben al escenario y son un bagaje de cosas lindas para compartir, para disfrutar en familia, con amigos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcelo Sapunar y con Michael estamos listos para hacerte vibrar. Desde ahora y hasta el programa número 13 de este ciclo inolvidable de homenaje a la obra de Leloutier, nos proponemos mostrarte los espectáculos tal cual son, para llevarte a un lugar especial, porque claro, imagínate que en breve se empezarán a apagar las luces del teatro, se empezará a silenciar el público bullicioso que quizás venía con algo que estaba comiendo, un chocolatito, una pastilla, venían las parejas o las familias riendo ya como preanunciando un momento de 1 hora y media, 2, hiper divertido, y te quiero transferir un poquito al menos de las sensaciones que hemos tenido de aquellos que los hemos visto sobre el escenario en Mendoza y en Buenos Aires. Me tocó verlos en el Rex de aquí y en el Rex de allí, en la avenida Corrientes, en el Gallinero al final, en una de las últimas filas, porque quedaban muy poquitas butacas, y te aseguro que es inolvidable, es irreemplazable todo lo que pasa allí, y vos estás cerquita con los tuyos, o tan solo si ha sido con 1 o 2 personas, estás rodeado de, bueno, admiradores, de aplaudidores seriales, de todos aquellos que estamos esperando el próximo mohín, el próximo remate, el próximo gag para divertirnos. Estamos comenzando nuestro programa Latinocracia Homenaje a Leloutier, que sigue una retahíla que arrancamos con la vida y la obra de María Elena Walsh, luego Armando Tejada Gómez, luego Ladia Blázquez, luego Alberto Cortés, y ahora estas tres entregas en torno a la vida y a la obra de Leloutier. Mirá, se están empezando a apagar las luces, están bajando todas y están quedando nada más que las que están centradas en el escenario. Va bajando la luz porque, claro, ya se vienen los viejos hazmerreíres. Hagamos silencio, porque en cualquier momento suben al escenario los Luthier.
¿Qué hace, Ramírez? ¿Todo bien?
Bien, Moreno, ¿todo tranquilo?
Sí, la verdad. Ya debemos estar por salir al aire, ¿no?
Sí, ya está Miguel en el control, así que vamos.
Atente, oye, ¿eh? Aquí comienza un nuevo programa de... Radio Tertulia, nuestra opinión y la Tulia. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Tertulia. Hola, querido amigo Ramírez. Hola, querido público presente en nuestro salón auditorio.
Hola, buenas tardes, querido Morena, oyentes de Radio Tertulia. Son las 7 en punto de la tarde y vamos a comenzar el programa de hoy con una excelente grabación de la zarzuela Las Majas del Bergantín.
Sí, esta zarzuela... Las Majas del Bergantín narra la historia de los marinos de un navío de la corona española que transporta a un grupo de prisioneras para ser juzgadas en Cádiz.
Describe la relación de los marinos con las forajidas mientras el bergantín es asediado por el barco del pirata Raúl.
El argumento de esta zarzuela está basado en la novela Lejanías de Jorge Esteban Pérez Ríos. Y la adaptación no fue fácil, ya que la novela original trata de un leñador que vivía con su loro en los bosques de Bulgaria. No fue fácil. El único personaje que ha permanecido es el loro. Esto, según algunos autores, está muy bien porque, dicen ellos, a veces no queda ni el loro.
Digamos también que la música de Las Majas del Bergantín pertenece al compositor y célebre guitarrista Ramón Vélez García y Casal, a quien llamaban el Cervantes de la guitarra, porque era manco.
Oigamos pues esta excelente grabación de la zarzuela Las Majas del Bergantín.
Cholis, ¿cómo se mueve este cacharro? Haré arriar las velas. ¡Contramaestre!
Sí, sí, ya va. Momentito.
Foques enrollados, jarcias adujadas y cabos a la cornamusa.
¿Y de postre?
De todos modos, Magnífica tripulación.
Gracias.
Y hermoso bergantín.
Gracias.
Y hablando de bergantín, ¿os habéis fijado cuántos nombres de embarcaciones comienzan con B larga?
A ver. Barco.
Buque.
Bote.
Bajel.
Balandro.
Balsa.
Velero. Bestia.
No.
Fragata.
Fragata es con F.
Es que la fragata que yo digo se llama Bilbao. Capitán.
Sí.
Quisiéramos hacerle una petición.
¿Una petición?
Una petición. Pero usted, respecto de las prisioneras que llevamos en la bodega, y teniendo en cuenta que hace 2 meses que estamos en alta mar y no tocamos puerto, ni nada, quisiéramos pedirle que las deje subir a cubierta.
¿Subir a cubierta las prisioneras? ¡De ningún modo! Esas mujeres son delincuentes comunes.
Bueno, no pretendemos que sean especiales.
Quiero decir que son unas forajidas. No. Mira, son de la banda del pirata Raúl. Y en cuanto lleguemos a Cádiz, debo entregarlas para que sean juzgadas. Eso sí, debo entregarlas intactas.
Capitán, ¿quién se va a andar fijando? En el grado de intactez.
Intactitud.
Menos todavía.
Hombre, qué vergüenza. Piensa en el pasado de España. Si esas mujeres subieran a cubierta, relajarían la moral de la tripulación.
Y lo bien que nos vendría.
No. Si esas mujeres subieran a cubierta, comenzarían. Que las miraditas, que las risitas, que la juerga, que el fandango, que la borrachera, que el manoseo, que el toque... ¡Que suban!
¡Ahí suben las prisioneras!
¡Qué bellos tienen! ¡Qué bellos tienen los ojos!
Oigamos lo que dicen.
Y ya comienzan a cantar.
Servimos a nuestro rey y a la bandera de nuestro país.
Sois argentinos y sois atalantes, que ya quisiéramos que nos amarais.
Agradecidos, pero es que antes sería muy útil que nos conozcarais.
Este es Francisco, el estampado.
¡Qué maravilla su cuerpo tatuado! Anclas, sirenas, gaviotas, anguilas. Tiene tatuajes en todos lados. Tiene tatuajes hasta en las axilas.
Me han tatuado en mi vientre el continente europeo. Italia, porque quedaría feo.
Y este es Aníbal, el insatisfecho.
Hay en sus ojos rencor y despecho, miedo provoca su imagen tan ruda. Hombre sin duda, desde el pecho, lo que se dice una bestia peluda.
Tiene motivo, al verme ya no lo resisto. Ay, porque yo quisiera ser
o bailarín o modista.
Y estos son los mellizos Reynoso, Julio y Agosto.
¿Cómo se explica que siendo mellizos no se parezcan sus caras y sus pintas?
Yo soy delgado.
Yo soy rollizo. Somos mellizos de madres distintas.
¡Qué venid con nosotras, mellizos.
Con mucho gusto, señoras.
¿Y qué hacemos los demás?
Vosotros también.
Es un placer.
¿Qué ocurre?
¡Capitán!
Dime.
¡Veo un barco pirata a la derecha!
Se dice estribor.
¡Veo un estribor a la derecha! Y veo muchos piratas, capitán. Hay uno de ellos muy corpulento que parece el jefe. Tiene pata de palo y lleva un loro en el hombro.
Un barco pirata. ¿Y cuál es su tamaño?
Más bien pequeñín. Es como una cotorrita pequeña, la lleva casi.
Digo que ¿cuál es el tamaño del barco, hombre?
¡Ah! El barco, usted decía el barco. Yo pensé que usted se refería al tamaño del citácido. Debe tener unos 60 metros de largo, capitán.
Largo no, eslora.
Bueno, hombre, yo dije loro generalizando.
Mira, sí. Fíjate si lleva algún botín.
Sí, lleva uno.
¿Cómo uno?
En el pie, que no es de palo. ¿Eh?
¿Qué?
¿Eh?
Sí.
Capitán, no va usted a creerlo.
No, dime, dime.
En estas latitudes.
¿Qué?
Un pingüino. Pero bellísimo.
No.
¡Rayos y centellas!
¿Qué ocurre?
No. En el agua. Rayas y centollas. Ah. Y caracoles.
Y también puede haber caracoles.
No. Ahora equivoqué el tono. ¡Caracoles!
¿Qué?
Que una botella viene flotando hacia aquí.
¿Una botella?
Sí. Una botella flotando.
Una botella flotando.
El pirata Raúl.
¿Qué dice, capitán?
Dice que si no le entregamos a las prisioneras, nos hundirán.
¡Ay, qué miedo que tengo, capitán! ¡Ay!
No, tienes así un poco de dignidad. Piensa en el pasado de España.
Es que me tiembla toda Europa. Desde Noruega hasta Italia.
No.
Tengo una idea, capitán.
Dime.
¿Qué tal si vamos disfrazados de prisioneras? ¿Eh? Y una vez a bordo, ¡ah! ¡Les atacamos!
No. Imagínate lo que nos harían si se dieran cuenta de que no somos mujeres.
Peor lo que nos harían si no se dieran cuenta.
¡Ya sé, capitán!
¡Dime!
Pues entonces vayamos disfrazados de hombres.
No sabría qué ponerme.
Pues nada, no hay nada que hacer.
¿Cómo?
Habrá que entregar a las prisioneras.
No
sabría cómo ofrecer resistencia. Por lo tanto, hay que entregarlas.
Es inútil.
Sí, pero es el capitán.
¡Hala! ¡Marchaos! Tomad el esquife. Idos con el pirata Raúl. Contramaestre, zarpamos. que extiendan las velas.
No se lo aconsejo, señor, hay viento.
Y por eso que extiendan las velas. Así.
Ah, que extiendan las velas. Y yo había entendido que enciendan las velas.
Ay, que las majas se han ido y con ellas nuestro amor.
Siempre nos queda el olvido, el olvido con el licor. Ya que las vacas se han ido y con ellas nuestro amor, solo nos queda olvidarlas, solo nos queda olvidarlas, solo nos
más, piensa en el pasado de España.
No lloro por el pasado de España, lloro por el futuro de Italia.
Olvidarlas con el licor.
Seguimos en Radio Tertulia, nuestra opinión y la Tulia.
Son las 6 de la tarde y vamos a continuar ahora con un tema que ya hemos tratado en la audición anterior, genética y reproducción asistida. Ya habíamos visto que hay muchas parejas que no pueden tener hijos por diversos motivos.
Sí, uno de los más frecuentes es que no se conocen.
O que sí se conocen, pero tienen problemas de comunicación.
Bueno, es lo que la ciencia denomina matrimonio que se lleva mal.
Qué triste es eso, ¿eh? Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni un no. Todos son...
Ah, no, no, nosotros andamos genial. Hace 3 años ya, no nos hablamos.
Eso es lo mejor.
Sí, sí, de esa manera se evitan roces...
Es más higiénico. Ya lo decía el famoso ginecólogo doctor Smerz von Uther en su tratado De Salutatis Matrimoniae. Decía lo siguiente: en ciertos momentos, hablar con el cónyuge atenta contra una buena comunicación.
Pasemos a los mensajes de los oyentes. Juan de Villa Urquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan: ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo.
Ernestina de Córdoba pregunta qué sucede cuando el diagnóstico es de obstrucción de trompas. Bueno, Ernestina, cuando hay obstrucción de trompas es obvio que el elefante tiene dificultades para respirar.
Nacho de Recoleta felicita por el programa. Dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida y pregunta cómo hay que hacer para asistir a una. Nacho. Mire, Nacho, haga una cosa. Póngase en contacto con la producción del programa, porque tenemos llamadas de varios matrimonios que invitan a todos los que quieran asistir.
Y ahora en Radio Tertulia ha llegado el momento de las noticias.
Radio Tertulia informa.
Son las 5:20 de la tarde. Un nuevo escándalo conmueve a nuestro gobierno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se niega a conceder la extradición del temible narcotraficante Freddy Esquivel Montoya. Extradición solicitada por los Estados Unidos y varios gobiernos de Europa. Según fuentes de los tribunales, habría una testigo clave, una joven mujer que poseería pruebas contundentes contra Esquivel Montoya, pero que hasta el momento no se ha presentado a declarar.
Se sospecha que la negativa a entregarlo se debe a conexiones del temible delincuente con funcionarios locales que lo estarían protegiendo. En estos momentos el portavoz del gobierno, doctor Pérez Osorio, está haciendo declaraciones.
El señor Esquivel Montoya mantiene importantes vínculos comerciales con nuestro país. Hasta el momento no hay ninguna prueba fehaciente que lo incrimine como narcotraficante. Por lo tanto, Freddy, el señor Esquivel Montoya sigue mereciendo todo nuestro respeto y continuará desempeñándose dentro de los marcos legales. Es de los marcos legales.
Informó Radio Tertulia. Bueno, y ahora llegó un momento muy especial en nuestro programa, porque vamos a tener en los estudios de Radio Tertulia música en vivo. Vamos a escuchar al grupo musical Rebaño.
Así es, querido Morena. Bueno, el grupo Rebaño es un grupo que por ahora no es muy conocido, y según ellos mismos nos han contado, ni siquiera tienen dónde ensayar. Ensayan en la casa de la madre de uno de los integrantes, les prestan el baño, por eso le pusieron Rebaño.
Ah, qué...
No, sí, sí, son brillantes. Bueno, ellos nos cuentan que ahí están muy cómodos, vio que el baño tiene muy buena acústica. Es más, le han dedicado un tema, que es el que vamos a escuchar luego, a continuación, que se llama Loas al cuarto de baño. El único inconveniente que tienen es que cada vez que alguien necesita ir al baño, hay que interrumpir el ensayo. Y a veces se hace difícil retomar. La concentración, me refiero, musical.
No, por supuesto. Bueno, adelante, Grupo Rebaño. Ya vemos a Tato con el calefón, Carlos con el lirodoro o lira de asiento, Jorge con el no me olvidet y Carlitos con la desafinaducha. Nos interpretan Loas al cuarto de baño.
Artistas
y escritores eminentes,
todos ellos van al baño
y algunos muy frecuentemente.
Evacuado. Duchas, retretes y bañeras, grifos, lavatorios y bidet. Loas al cuarto de baño.
Bravo, bravo. Son buenos, ¿eh? Bueno, ha llegado el momento de contarle a nuestros oyentes que tenemos un impresionante testimonio exclusivo para Radio Tertulia
de un hombre que vio a un marciano.
Así es, queridos oyentes, todo indicaría que seres de otros planetas nos visitan asiduamente, pero bueno, los intelectuales nos preguntamos, ¿por qué se esconden? ¿Por qué no se mostran? Tal vez ahora tengamos la respuesta. Adelante, móvil.
Estamos en la humilde vivienda del señor Asdrúbal García, un hombre que dice haber visto a un marciano. Señor García, cuéntenos cómo ocurrió.
Verá usted, señor periodista. Hace unos días yo regresé a mi casa más temprano que de costumbre y me encontré a mi mujer charlando con un hombre. Al comienzo yo sentí celos, naturalmente, ¿no? Pero después me fui dando cuenta de que el tipo era raro, distinto. Por empezar, la ropa.
¿Qué?
No tenía. Ahí mi mujer me explicó que el tipo era un marciano. Se da cuenta, un marciano, que había bajado de su plato volador, que había aterrizado justo en el patio de nuestra casa. Yo no lo podía creer. Entonces el marciano me indicó por señas que saliera al patio a ver la nave. Yo salí al patio y ahí sí, casi me desmayo del asombro. ¡El plato volador!
¿Qué?
¡Había desaparecido! Y cuando volví a la casa para avisarle al marciano, ¿qué? Él también había desaparecido.
Increíble, queridos oyentes. Bueno, como habrán leído, se encuentra de visita en nuestra ciudad el famoso gurú de la India, gran maestro de yoga, Swami Sali Maharishi Baba, el maestro Sali Baba, líder espiritual de millones de yogadictos. Entre sus acólitos hay personajes muy famosos, pero la mayoría son acólitos anónimos. Sali Baba ha llegado a nuestra ciudad para dar una serie de conferencias, presentar su último libro y lanzar una nueva línea de cosméticos. Estamos esperando la conexión con el hotel donde se hospeda y donde ha tenido la generosidad, la amabilidad de recibirnos. Pero bueno, mientras esperamos que se establezca la comunicación, vamos a leer algunos datos de su biografía. Según la doctrina de Sali Maharishi Baba, todos los seres somos reencarnaciones de vidas anteriores y nos reencarnaremos en vidas futuras. Sali Maharishi Baba nació en 1932, en 1812, 1417, 1103, etc. En sus distintas reencarnaciones fue Marajá de Calcuta, Tigre de Bengala, Pulga de Doberman y Basilo de Koch. En ese orden, Sali Maharishi Baba escribió libros importantes de doctrina, como por ejemplo su célebre Oficio del Bautismo en las Aguas del Ganges, Ganges del Oficio. ¿Tenemos la comunicación? Adelante, conectamos. Maestro, qué alegría, qué honor que usted nos atienda, qué generosidad de su parte. Tenemos entendido que la práctica de sus doctrinas tiene un efecto muy benéfico.
Ah, sí, es verdad. Básicamente utilizamos las asanas para el cuerpo y los mantras para la mente. Las asanas son las posiciones del yogui y sirven para aliviar los dolores de nuestro propio cuerpo. Escuche una asana para aliviar los dolores.
Asana, asana, culito de rana.
Y también utilizamos los mantras. Los mantras sirven para purificar los pensamientos mediante la repetición de una serie de sonidos. Los mantras cumplen un papel de higiene de la mente. Cumplen un papel higiénico. sirven para aliviar la ansiedad y el deseo. Mire, yo le puedo enseñar a usted con un mantra a disminuir e incluso hasta anular, por ejemplo, el deseo sexual.
No se moleste, maestro.
No, escuche este mantra que es muy útil para el que quiere alejar de sus pensamientos el recuerdo de una mujer que le hace daño, para apartarla de su mente.
Zapartala, alejate, Brahmaputra.
Maestro, discúlpeme, no quisiera ser impertinente, pero a pesar de lo que usted nos está diciendo, usted tiene fama de tener una vida amorosa, bastante agitada.
No, eso lo dicen mis detractores. Lo que pasa es que a menudo se me acercan mujeres angustiadas en busca de consejo. Y yo aprovecho. Yo aprovecho para confortarlas y conducirlas al nirvana. Es un hotel muy bueno ese.
Maestro, en una de sus conferencias usted contó un experimento impresionante, asombroso, en el que había logrado permanecer sin respirar durante una hora.
Sí.
¿Por qué no nos cuenta cómo fue?
Sí, mire, yo primero fumé unas hierbas.
¿Antes del experimento?
No, antes de la conferencia en la que dije eso.
Bueno, maestro, pasemos a temas más profundos. Una pregunta básica. ¿Los seres humanos somos materia o espíritu?
No, somos energía. Somos una energía que oscila. Pero debemos preguntarnos si la energía oscila sola o si la sola oscilación oscila.
Pero entonces, ¿cuál es el origen del hombre?
Todo lo que existe, hombres, plantas, animales, piedras, todo está hecho de polvo cósmico. Todos provenimos del mismo polvo.
Como los mellizos, digamos. Maestro, y ahora entrando ya en una parte más filosófica, ¿cuál sería su definición del ser?
¿El ser?
El ser, sí.
Ah, qué buena pregunta esa.
Gracias, maestro.
Mira, ¿es el ser mejor en el hecho de ser? ¿Es el ser ya ser en el hecho de estar? Lo mejor debe ser ya ser en el hecho de estar.
Maestro, bueno, ahora ya tenemos que despedirnos. ¿Qué mensaje les dejaría a los oyentes de Radio Tertulia?
Y que recuerden que todo ser cree ser todo, pero nada es todo. Todo es apenas nada. El ave es nada porque vuela. El pez es todo porque nada.
Gracias por todo.
De nada.
Qué sabiduría. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música. El último álbum del grupo inglés London Inspection. Este grupo que se ha puesto de moda entre nosotros, sobre todo desde que grabaron la música de la telenovela Alma de Corazón. Oigamos el track 8, cuyo título es Oh muchacho, invítame a la fiesta. Oh boy, invite me to the party.
Invite me to the party.
Acabamos de escuchar una típica canción de protesta. Pasemos ahora a nuestra sección Noticias del Espectáculo. Y mire qué coincidencia, Ramírez. Yo recién hablaba de la telenovela Alma de Corazón a propósito del grupo inglés London Inspection. La coincidencia es que, primera noticia del espectáculo, problemas en la telenovela Alma de Corazón. Usted sabe que, según el libreto de esta novela, cada 2 o 3 episodios muere algún personaje, siempre mordido por una víbora.
Así es. Bueno, una de dos. O falta imaginación o sobra elenco.
Usted lo ha dicho.
Y claro, ¿quién va a ser?
Bueno.
Si no fue usted, fui yo.
Cierto. Sí, claro. Tiene razón.
Es buenísimo. Sí.
En su momento protestó la Sociedad de Actores por...
Me quedé pensando porque usted lo ha dicho. ¿Y qué va a hacer?
Y sí, bueno.
Si no puté, pues yo me sumo dos.
Claro, es una manera de decir, no tiene importancia.
Yo me quedé maquinando.
Sí, no se justifica. Bueno, en su momento protestó la Sociedad de Actores.
Es buenísimo. Usted lo ha dicho. Y lógico, somos dos. Si no fue usted, fui yo. Somos dos. Si fuéramos tres, podría ser el otro. Usted o yo. Y no hay tu tía. Y si estuviera tu tía, seríamos cuatro. Tu tía, el otro, usted o yo. ¿Y sabe cómo estamos? Sería buenísimo.
Ramírez, voy a decirle algo que tal vez lo sorprenda. Yo ya había entendido al principio. Bueno, decía... En su momento protestó la Sociedad de Actores porque... ¿Y si fuéramos 5? Porque varios actores... Bueno, después lo... Porque varios actores habían sido mordidos de verdad durante las grabaciones, que fue cuando contrataron a un equipo de expertos para que, antes de grabar, les extrajera el veneno a las víboras. Parecía problema resuelto. El tema ahora es que protestó la Sociedad Protectora de Animales.
¿Por los actores?
A ver, Ramírez. Ejercite una actividad que no le es muy frecuente y piense. La Sociedad Protectora de Animales protestó por...
Los actores.
No, por las víboras. Porque resulta que para extraerles el veneno, vio que a veces muestran en algún documental que les aprietan la cabeza...
¿A los actores?
¡A las víboras! Y eso, escuche esto, el hecho de apretar la cabeza, según la Sociedad Protectora de Animales, les puede ocasionar daño psicológico. Aunque no parezca, son animales muy sensibles.
¿Las víboras?
No, los actores. Ah, no, la víbora. Tiene razón, usted me hace confundir.
Veo que no me cuesta mucho tampoco, Bueno, tenemos más problemas en la telenovela Alma de Corazón. El actor Juan Peñalba, que hace de oculista, el cirujano que va a operar a la cieguita de Laida, se enfermó de hepatitis y no va a poder grabar por 4 semanas.
Uy, ¿qué van a hacer?
Los autores decidieron matar al oculista.
Mire, en este caso creo que han hecho lo correcto. No la va a operar con hepatitis a la pobre cieguita, a ver si todavía la contagia. Maltratada, humillada, violada, embarazada y con hepatitis. Dígame, ¿de qué muere el oculista? ¿Ya se
no,
sabe?
Todavía no lo decidieron. Pero seguramente lo muerde alguna víbora.
Sí, seguro.
El problema es que no se sabe cómo va a recuperar la vista de la cieguita de Laida, lo cual es fundamental para que reconozca al hombre que la violó, que como todo el mundo sabe, es su propio tío Blas.
Qué personaje siniestro el tío Blas. Usted sabe, cuando él aparece en la novela, yo miro para otro lado, con algún pretexto me voy. No lo soporto. Bueno, pasemos ahora a nuestra sección Bandas de Sonido. Hoy evocaremos la serie policial sobre el teniente Stanley y el sargento Morrison, titulada Deber Imposible, rebautizada por el público Imposible Deber.
De dicha serie, oiremos la banda de sonido del episodio ¿Quién mató
a Tom McCoffey. Recordemos la escena. En un local nocturno de Manhattan, una pianista negra canta las desdichas que sufrió en su infancia.
A veces me pregunto si de niña yo fui feliz. En casa éramos muy unidos, vivíamos en un triste cuartucho. 11 hermanos, 15 primos, el gato y una tía, la tía del gato, también mi madre, mi padre y mi padrastro. Una perra enorme y su cachorro, el hijo de la gran perra. Todos en el mismo cuarto. En casa éramos muy unidos. Todos me maltrataban. Mi único amigo era el cachorro. Dormía en mi cama, comía de mi plato, me ladraba, me mordía, me orinaba. El hijo de la gran perra.
Es inútil, amigos. Ella no puede verlos. Es completamente ciega.
Oye, oye, negra. ¡Es tú, negra!
Es inútil, amigo. Ya le dije que es ciega. Ella no sabe que es negra. Ella cree que es hija de polacos. Oye, te buscan, María Brochnowski.
Oh, 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 oh.
Oye, María, somos el teniente Stanley y el sargento Morrison de homicidios. ¿Conoces a Tom McCoffey, saxofonista, autor de canciones?
Sí, pero yo no lo maté.
¿Y cómo sabes que lo mataron?
¿Mm? Ah, ¿cómo se...? Muy bueno eso, teniente, claro, perfecto. Pues todavía el cuerpo... no, como quien va para 11. Así que lo mataron.
Lo encontraron muerto, envenenado con cianuro.
¿Con cianuro?
¿Lo conocías o no lo conocías?
¡Sí! ¿Cómo no lo voy a conocer? Si ese hombre... ¡ese hombre era mi marido! ¡Oh, pobre Tom! Ya no compondrás más canciones para que tu nena las cante.
Vaya, vaya. ¿Qué hace?
Dijo, vaya, vaya.
No.
Y así despacito nos vamos yendo, nos vamos despidiendo en un encuentro inolvidable que ojalá tenga un nuevo momento dentro de 7 días. Estamos en el final de Latinocracia homenaje a Leloutier y con Michael te decimos que quizás volvamos a encontrarnos para disfrutar de nuevo un momento de 60 minutos como este. Mi nombre es Marcelo Sapunar.